Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 20 del mes de Ramadán.
Allahumma aftah li fihi abwaab al-jinan wa aghliq 'anni fihi.
Dios mío, abre para mí en este día las puertas del paraíso y cierra para mí en este día las puertas del fuego y dame éxito en este día para recitar el Corán. Oh, quien desciende el sosiego a los corazones de los creyentes.
Especial con motivo del Día de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Omnipotente, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahim Shuja, estamos aquí para presentarles este tema que esperamos sea de su agrado.
Este programa especial se ha preparado con motivo del Día de la República Islámica de Irán. El primer día de abril, que corresponde al duodécimo día de Farvardín, el primer mes del calendario persa, es un día histórico en el calendario iraní, pues se celebra el aniversario de uno de los más importantes acontecimientos políticos en Irán después de la victoria de la Revolución Islámica, sellada el 11 de febrero de 1979. 49 días después de la victoria de la Revolución Islámica, por orden del fundador de la República Islámica, el Imán Jomeini, que Dios lo bendiga, se celebró un referéndum para seleccionar el tipo de sistema político que gobernaría en el país tras la caída del sistema monárquico que había regido durante 2.500 años. Esta iniciativa del Imán Jomeini, de hecho, no se había experimentado en ninguna revolución. En todas las revoluciones, los líderes, dado su puesto, elegían y anunciaban el tipo de gobierno. El viceministro político y social del Ministerio del Interior y responsable de la celebración del referéndum, el doctor Sadiq Tabatabai, en el libro de sus memorias sobre el énfasis del Imán Jomeini para celebrar esa consulta popular, escribe que le había dicho al Imán: Líder, ahora que el mundo ha aceptado su liderazgo y la gran religión islámica ha sido declarada oficial, ¿para qué necesitamos un referéndum? Estoy seguro de que si usted anuncia República Islámica como sistema del país, nuestra gente y también el pueblo del mundo lo aceptará. El imán Jomeini, en respuesta al doctor Tabatabai, dijo: yo no te entiendo. 50 años a partir de ahora, la gente va a decir que manipulando sus emociones le impusieron un sistema. ¿No debería acaso celebrarse votaciones para determinar la verdadera cantidad de opositores y seguidores? En otra parte del libro, el doctor Tabatabai, el portavoz del gobierno interino, se lee sobre el énfasis del imán Jomeini respecto a la celebración del referéndum. El imán dijo: ¿no ven ustedes ahora que lo que ha quedado en historia son los verdaderos hechos históricos? Ustedes esfuércense por celebrar el referéndum sobre el sistema de gobierno lo más pronto posible. Este comportamiento del imán Jomeini muestra la grandeza y visión del fundador de la Revolución Islámica, que estaba previendo decisiones de los próximos 50 años. Por otro lado, el énfasis del imán Jomeini sobre la celebración del referéndum acerca del sistema político del país destaca la creencia del fundador de la República Islámica sobre el voto popular en la selección del sistema político y la administración del país. El imán Jomeini tenía una fe religiosa en el pueblo de Irán y este confiaba en su líder. Si no habría habido esta creencia y confianza, no hubiera salido victoriosa la Revolución Islámica. El pueblo de Irán respondió con total confianza al líder de Irán en la elección del tipo de sistema político. El escrutinio de los votos del referéndum sobre la selección del tipo de sistema político concluyó con 98% a favor del establecimiento de una república islámica en Irán. El imán Jomeini, al anunciar los resultados del referéndum en un mensaje dirigido al pueblo, dijo: estoy contento con este día, día de la dirigencia nacional, el triunfo de la UMA y la victoria de la nación, y lo anuncio como el Día de la República Islámica de Irán.
En la historia de Irán, tal referéndum no había tenido cabida, pero tras anunciarse el día de la consulta, todo el país con alegría e entusiasmo acudió a las urnas a votar a favor de la República Islámica de Irán y enterrar para siempre en el basurero de la historia al régimen monárquico. En otra parte de su alocución, el imán dijo: agradezco tal solidaridad singular, ya que todos aceptaron la voz celestial y votaron a favor de la República Islámica de Irán, y con ello han corroborando su crecimiento político y social de este a oeste. Tal vez porque el país ha sido siempre un país independiente, no se puede encontrar una declaración de independencia de Irán en la historia como la declaración de independencia de Estados Unidos. Sin embargo, el mensaje del imán Jomeini, el 1 de abril de 1979, y el anuncio oficial del establecimiento de la República Islámica de Irán, de hecho, es la declaración de independencia y también la declaración de libertad del país persa. El imán Jomeini en este mensaje utilizó palabras singulares y únicas. Una de estas es el imamato de la nación, que indica de la creencia del imán en el papel de la gente en la administración del país. El fundador de la República Islámica consideró el 12 de Farvardín, 1 de abril, como el día de la maestría y liderazgo especial del pueblo, un día que la gente de la sociedad iraní empieza su camino hacia la felicidad. Si reconocemos este mensaje como la declaración de la independencia del pueblo de Irán, la interpretación del imamato del pueblo, ciertamente es la piedra angular de la ideología del Imam Khomeini, que sin duda se refiere a la democracia en el gobierno religioso, además del papel singular del pueblo en esta declaración. Otro importante punto es la alusión a la justicia popular que debe tomarse en cuenta en el gobierno religioso. El imam, en varias líneas de esta declaración, consideró el importante papel de la justicia en el gobierno de la República Islámica, y al respecto dijo: "Su felicidad llega un día después del martirio de los jóvenes valientes y el dolor de las madres y padres y los sufrimientos infinitos. Entonces, tras la caída del enemigo gigante y el faraón del tiempo, con su voto definitivo por la República Islámica de Irán, se anuncia el gobierno de justicia divina. Un gobierno que todas las personas no ven con buenos ojos, pero que a luz de la justicia divina brilla igual ante todos, y la lluvia de bendición del Corán y la tradición del profeta cae sobre todos".
Felicidades a todos ustedes que no plantean diferencias de raza como negra o blanca o turco, far, lor, kurdo o beluche. Todos son hermanos y son iguales. Solo la dignidad y la excelencia de la virtud y la moral son las acciones virtuosas y competentes. Les felicito en este día en que toda la gente ha recuperado su derecho. Ya no hay diferencias entre mujer y hombre, ni entre las minorías religiosas y los demás en el ejercicio de la justicia, dijo el imán Khomeini. También, estableciendo un sistema democrático religioso, demostró al mundo un modelo de gobierno religioso al mundo. El fundador de la República Islámica, en la práctica, y no solo con lemas, corroboró su creencia con los votos de la gente en el establecimiento y la administración del gobierno según la base de las enseñanzas de una religión celestial. Esto ocurrió en condiciones en que el mundo estaba dividido en dos polos, oriental y occidental, y los países también se habían ubicado en estos dos campos. En esta coyuntura, en la que el marxismo reinaba en el bloque oriental y consideraba la religión como el opio del pueblo, mientras que el liberalismo y el secularismo regían el bloque occidental y también limitaba la religión en el ámbito de la vida privada, el imán Khomeini fue el pionero en establecer el primer gobierno según las enseñanzas del Sagrado Corán y la tradición del profeta y su Ahlul Bayt. En el análisis de la personalidad del imán Khomeini como el gran capitán de la Revolución Islámica, se puede destacar que él era un líder experimentado, valiente, reflexivo y consciente de los problemas globales que, aprovechando del beneficio de nuevos e innovadores métodos, creó la más grande revolución del tiempo contemporáneo. Esta revolución, guiada por el imán, se manifestó como una nueva imagen histórica y fenómeno excepcionales. De tal modo que el director de un instituto orientalista alemán, Udo Eisenbach, en una descripción del imán Khomeini dijo: "El imán Khomeini es el político y líder espiritual mundial, poseedor de una personalidad atractiva y carismática. Todos los ideales de la República Islámica de Irán se han construido según su base y tienen raíz en su pensamiento. El gran pensador iraní, el mártir Morteza Motahari y teórico de la Revolución Islámica, en su libro sobre la Revolución Islámica, en relación al imán Khomeini, escribe: "Yo vi en la existencia del imán Khomeini tres puntos seguros que me añadió fe. Tener fe en el objetivo, es decir, si todo el mundo se reúne, no se podrá abandonar la meta. Tener fe en el pueblo, es decir, creer en el espíritu de la gente. Y el más importante de todos, tener fe en Dios y apoyarse en Él. Es por eso que el imán Jomeini, como un teorista del movimiento islámico y fundador del sistema de la República Islámica, pudo desempeñar el papel de líder de la forma mejor posible.
La Revolución Islámica de Irán demostró la capacidad y la eficacia de la religión en la arena política, también la experiencia tangible y práctica en la vida basada en la justicia y la espiritualidad. Según la interpretación del filósofo español Ismael Guyes, cuando la fe está viva, se tiene en cuenta la belleza espiritual en la vida cotidiana y el mundo. Para salvarse y hacer bellas las relaciones sociales, se ha inclinado al poder de la religión y las atracciones espirituales. Todo eso está incluido en la invitación del imam Jomeini con su revolución religiosa en el pensamiento y mentalidad de la comunidad mundial. El imam Jomeini tenía un programa y objetivo para después de la victoria de la revolución islámica. Él, al contrario de los líderes seculares, no consideraba la religión como una adoración personal, sino creía que el Islam, tal como que tiene directrices para el asunto más pequeño, privado e individual, también tiene programas para la administración de la comunidad. La teoría de la Wilayat Faqih del Imam Jomeini fue su programa para después de la victoria de la Revolución Islámica, que se concreta con el establecimiento del sistema democrático religioso en lugar del sistema despótico y corrupto monárquico. El 1 de abril del año 1979 fue el día en que se estableció la República Islámica de Irán. Los gobiernos occidentales y sus aliados regionales, caracterizados por gobiernos éticos y despóticos, consideraron el establecimiento del sistema democrático religioso en Irán como una amenaza para sus intereses ilegales. Así que desde la victoria de la Revolución Islámica han levantado la bandera de enemistad contra este sistema. Y ahora, después de 37 años de vida de la República Islámica de Irán, con el apoyo y despelique de las corrientes takfiríes y extremismas en los países islámicos, tratan de destruir la imagen del Islam noble de Muhammad en Irán y la influencia de la Revolución Islámica de Irán en los países islámicos.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Hoy, en el frasco.
La guerra y el hambre ensombrecen la víspera del comienzo del mes sagrado musulmán.
The first day of the holy month.
El primer día del mes sagrado, marcado por aún más ataques aéreos contra Gaza y más civiles muertos, sumándose a un número de muertos que ya supera los 30.000 en el transcurso de solo 5 meses.
Israel sí que quiere respetar el mes sagrado de Ramadán, algo que es importantísimo para la fe musulmana y para los palestinos.
There's nothing. There are no dates.
No hay nada. No hay dátiles, ni leche, ni nada. La gente no encuentra nada para sus hijos, sin comida y sin paz este Ramadán. Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia. Israel ha matado de hambre deliberadamente al pueblo de Gaza, matado de hambre. No estoy usando una exageración, estoy hablando literalmente de matar de hambre a una población.
Han reportado la muerte de 12 niños más por malnutrición y deshidratación severa, elevando a 27 el número de fallecidos en el norte de Gaza como consecuencia de esta hambruna creciente, la mayoría de ellos niños.
Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Colombia. Esto terminará cuando Estados Unidos deje de proporcionar las municiones a Israel.
Mientras tanto, quien arma a Israel intenta mostrarse humanitario.
Estados Unidos construirá un puerto temporal en Gaza para la entrega de ayuda humanitaria.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Estoy ordenando al ejército estadounidense que dirija una misión de emergencia para establecer un muelle temporal en el Mediterráneo, en la costa de Gaza.
¿Y para qué un puerto si abriendo Israel los puntos fronterizos podría llegar más rápido la comida?
Ahí hay una serie de pozos de gas natural que permiten perfectamente crear un negocio descomunal que en manos de Israel y Estados Unidos sirve muy bien a Europa.
Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El Frasco, exponiendo a los que se disfrazan de humanitarios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Ya estamos en pleno mes de Ramadán, pero cuando faltaban pocos días para el comienzo de este mes sagrado para los musulmanes, Joe Biden decía lo siguiente en una entrevista sobre Gaza.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Quiero ver un alto al fuego y comenzando con un gran intercambio de prisioneros por un periodo de 6 semanas. Vamos a entrar en Ramadán y no debería pasar nada y debemos construir ese cese al fuego.
Pero lo cierto es que el alto el fuego jamás llegó y los palestinos siguieron siendo bombardeados y asesinados, de modo que Biden procedió a hacer otra contradictoria declaración a la prensa. En su mensaje por el inicio del Ramadán, Biden aseguró que el sufrimiento del pueblo palestino es prioritario. Bueno, la verdad que no se nota, porque el pueblo palestino de Gaza fue obligado a recibir el mes en medio de una hambruna provocada. Jefe de la UNRWA, Agencia de ONU para los Refugiados Palestinos, lamenta hambre extrema en Gaza en inicio del Ramadán. Ahora, a esta altura de las circunstancias, ¿se puede seguir solo lamentando lo que ocurre? Y por cierto, ¿quién provoca ese hambre extremo? ¿El clima? ¿La geografía? ¡Qué misterio! Israel utiliza el hambre como arma de guerra mientras Gaza pasa hambre. Un genocidio y una masacre en toda regla que justamente no se cobra la vida de sus víctimas solamente con bombardeos. Mi hijo Ali murió de hambre delante del mundo entero, la desesperación de las familias ante la falta de comida en Gaza. Un niño de 10 años muere por desnutrición en Gaza. Este último caso es el del niño Yazan Al-Kafarna, que murió en Rafah tras sufrir desnutrición y cuya imagen fue llevada por manifestantes ante el gran aliado del régimen israelí. Esta atrocidad está en manos del presidente Biden. Durante el primer día de Ramadán y frente a la Casa Blanca, activistas levantaron la imagen de Yazan Al-Kafarna, el niño palestino que falleció en Gaza la semana pasada a causa del hambre provocada por el asedio de la ocupación israelí. Y otro dato verdaderamente estremecedor es que entre los menores palestinos que murieron por la hambruna generada por el régimen israelí se encuentran bebés.
Han reportado la muerte de 12 niños más por malnutrición y deshidratación severa, elevando a 27 el número de fallecidos en el norte de Gaza como consecuencia de esta hambruna creciente, la mayoría de ellos niños.
En este contexto, en el que la enorme mayoría de los que murieron por el hambre provocado por el régimen israelí son niños, es que un periódico europeo decidió que este tema era motivo de burla. Medio francés provoca indignación por una caricatura que se burla de la hambruna en Gaza. Arriba leemos Ramadán en Gaza, inicio de un mes de ayuno. Y debajo vemos a un hombre persiguiendo ratas y una mujer que lo regaña, no antes de que se ponga el sol. Bueno, este chiste de personas que no están hambrientas porque sí, sino porque las han sometido a la hambruna intencionalmente, ha despertado algunas respuestas en las redes sociales. Un excelente ejemplo de cómo los medios occidentales y franceses deshumanizan a los palestinos e ignoran el actual proceso de genocidio y limpieza étnica del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Imagínese la protesta si esta M representara a judíos hambrientos en la Alemania nazi. De nuevo en los años 30, deshumanización total. ¿No han aprendido nada? Ahora nos preguntamos, ¿quién será el director del medio que publicó ese dibujo? La respuesta no lo sorprenderá. El editor en jefe de Libération es Dov Alfon, ex miembro de la unidad 8200 de inteligencia militar israelí. Pero atención, porque si ese dato ya deja al descubierto quién avaló la burla a palestinos hambrientos, vean quién es hoy el dueño de ese medio paradójicamente llamado Libération. El periódico es propiedad del multimillonario franco-israelí Patrick Drahi. Pero la burla a quienes padecen hambre no se detiene allí. Hace unas semanas veíamos cómo soldados israelíes celebraban una parrillada dedicada a los palestinos. Y ahora, ante la llegada de Ramadán, se rodean de comida árabe. Integrantes del ejército israelí desean feliz Ramadán a los palestinos rodeados de comida y bebida árabe mientras someten a los palestinos a la hambruna. Y son provocaciones que no son nuevas, ya que se repiten cada año en cada inicio del mes de Ramadán en toda Palestina.
La primera noche de oraciones ya ha puesto a prueba esa promesa del gobierno israelí de que no va a limitar el acceso a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Videos en redes sociales mostraron cómo la policía israelí impidió el acceso a cientos de jóvenes palestinos a la explanada de las mezquitas anoche.
Un régimen de apartheid que pone el foco en uno de los lugares más sagrados para el Islam y en un mes especial para los musulmanes. Una opresión que de azarosa no tiene nada.
Israel sigue sin respetar el mes sagrado de Ramadán, algo que es importantísimo para la fe musulmana y para los palestinos.
Parece que Netanyahu y su lunática coalición están tratando de provocar un peligro y una ira aún mayores con su brutal represión contra los fieles en Jerusalén al comienzo del Ramadán. No se equivoque, esto es precisamente lo que quieren. Lo cierto es que el genocidio y los actos de opresión que el régimen ocupante descarga contra el pueblo palestino no podrían llevarse a cabo sin la anuencia de su billetera libre. Y justamente Joe Biden o sus guionistas, vaya a saber, quisieron mostrar un gesto de humanidad con una llamativa medida para ayudar a los palestinos hambriados en Gaza. Rompiendo el bloqueo israelí, nada de eso.
Estados Unidos construirá un puerto temporal en Gaza para la entrega de ayuda humanitaria.
Si se trata del mismo país que proveyó el 80% de las bombas para el genocidio, bien cabe dudar de ese gesto humanitario y más aún si nos hablan de misión de emergencia y ese puerto se hará en 2 meses.
Y mientras tanto, el Pentágono asegura que le tomará unos 60 días construir un muelle flotante para llevar ayuda humanitaria a Gaza.
¿Y para qué un puerto si abriendo Israel los puntos fronterizos podría llegar más rápido la comida?
Una atinada pregunta que muchos nos estamos haciendo. ¿Será que esta medida apunta a fortalecer el control israelí? Spoiler, sí.
La cuestión humanitaria que pronto estará en la agenda en torno a la esperada llegada de buques es una cuestión central para permitir el suministro a los civiles y no a Hamas. Cualquier acto de este tipo debilita a Hamas, fortalece nuestro control y nos permite inclinar la balanza.
Es decir, soldados de Estados Unidos a bordo de 4 buques militares llegan a las costas de Gaza para construir un puerto en 2 meses y el régimen que hoy niega la llegada de ayuda por tierra dice que eso fortalece su control. ¿Dónde está lo humanitario aquí? ¿O hay algo que no nos están diciendo? ¿Se utilizará puerto estadounidense para despoblar Gaza? El puerto flotante frente a las costas de Gaza es una fachada humanitaria que oculta la migración voluntaria a Europa. Hisham Hreysat, experto jordano en asuntos militares y estratégicos. Ahora, más allá de esta hipótesis, hay una realidad y es la importancia geoestratégica de la zona donde Estados Unidos instalará su puerto en Gaza.
Y aquí, como les decía antes, hay un elemento fundamental. Este que hay en Gaza que quieren todos, el gas.
Los territorios palestinos tienen reservas abundantes de gas natural y petróleo que se valoran en miles de millones de dólares, pero al pueblo palestino se le priva de estos ingresos, mientras Israel, con el apoyo de Estados Unidos, aspira a convertirse en un actor global clave en el mercado energético. Recordemos que a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, alguien atacó un gasoducto que llevaría gas de Rusia a Europa. Así que hoy Europa está necesitada de alguien que le provea gas barato. Bingo. La otra clave de la operación de exterminio de Israel, el gas natural. El plan de Netanyahu es convertir a su país en una potencia gasística mundial. Para ello ya cuenta con los pozos palestinos ya usurpados y con lo que falta por perforar. Ahora vamos comprendiendo mejor por qué el genocidio en curso tiene luz verde tanto de Estados Unidos como de Europa. Evidentemente hay cifras que para los cómplices ameritan la masacre brutal sobre niños y mujeres.
Tanto en el territorio palestino ocupado como en el área C de Cisjordania y la costa mediterránea frente a la Franja de Gaza, existen importantes reservas de petróleo y gas natural, cuyo valor asciende a miles de millones de dólares.
Los yacimientos de petróleo y gas natural de la cuenca del Levante o Mar Levantino dentro del Mediterráneo tienen un valor neto de 453 mil millones de dólares. Teniendo en cuenta todos estos datos, se van despejando las dudas sobre ese puerto humanitario de Estados Unidos frente a las costas de Gaza. Estados Unidos va a construir un puerto militar en las costas de Gaza al ladito de las bolsas de gas para poder hacer llegar la ayuda. ¿Van pillando por dónde va el tema?
¿Desde dónde le es más fácil a Estados Unidos barra Israel llevar el gas a Europa? ¿Desde Freeport, en la costa este de Estados Unidos, o desde el Mediterráneo en Israel?
Si tú ves noticias norteamericanas o ves noticias inglesas, lees los medios norteamericanos, ingleses, españoles, europeos en general, la noticia es la misma. El mismo trato, el mismo contenido, la misma línea discursiva. No tienen sorpresa, pero tampoco tienen una profundidad en el análisis. No porque no puedan hacerlo, sino porque no les interesa hacerlo. Porque profundizar en una noticia sobre Palestina implica ir a las raíces del conflicto. Dar cuenta de por qué Israel ocupa Palestina, por qué Israel tiene un proceso de colonización con el pueblo palestino, por qué Israel ha generado un régimen de apartheid.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos un especialista, por supuesto, Fernando Isas, dirigente de la colectividad árabe y conductor del programa Detrás de los Muros. Fernando, bienvenido al programa.
Gracias, Mariano, como siempre.
Allí veíamos, Fernando, esto que manifestaba, ¿no?, el periodista Jofre Leal. Y la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Porque siempre los medios, particularmente ahora, siempre hablan del 7 de octubre en adelante como si no hubiese pasado. Pero además sucede esto, ¿no? Se evita contextualizar lo que ocurre en Palestina justamente porque si se empieza a indagar, lo que, digamos, inmediatamente se llega es a la colonización, ¿no?
Yo creo que los comunicadores populares, los periodistas, tenemos la obligación de comunicar y mostrar el problema haciendo historia. Porque es verdad lo que dice Jofre Leal y muchos otros de que para gran parte de la comunidad internacional, el mensaje, el terrorismo semántico y comunicacional que emplea el sionismo es mostrar de que el conflicto empezó por un ataque de resistencia palestino el 7 de octubre. Y podemos ahondar en parte de este terrorismo comunicacional justamente a partir de ese 7 de octubre, que hablan de Hamás como una entidad terrorista cuando es parte de la resistencia civil unificada palestina. Además, es un partido político que accedió al poder de gobierno por elecciones democráticas con un altísimo porcentaje de los votos populares. Que más de uno en nuestro país quisiera tener ese porcentaje, que está arriba del 75%. No me recuerdo el número exacto ahora, pero con seguridad es superior al 75%.
Bueno, Fernando, a propósito del tema del terrorismo semántico que mencionabas, lo que se está viendo lamentablemente es que además de los bombardeos hay un factor ahora que es la hambruna, una hambruna deliberada, provocada, ¿no? Y al respecto vamos a recurrir aquí a la doble vara. Fíjense el diario El País cuando hablaba del tema de la exportación de granos por el conflicto de Ucrania. Putin, el hambre como arma. Sin embargo, cuando se trata del régimen israelí hambreando directamente a los palestinos, El País decide no hablar ni de Israel, ni de Netanyahu, ni de nada. Hambre en Gaza. Fíjate, Fernando, cómo, digamos, ya desde los titulares, ¿no?, se habla en el caso de Gaza del hambre como una entidad, como algo, el hambre que afecta a los palestinos, y se evita mencionar a quienes hambrean, ¿no?, a los palestinos. Claro. Esto es algo realmente pocas veces visto, ¿verdad?, ¿no?, lo que está sucediendo ahora.
Sí, pero no solamente con la provocación que genera un conflicto de esta envergadura, el ataque descomunal que está haciendo la ocupación en Gaza, sino también el cerco que lleva adelante, porque sigue profundizando el bloqueo a Gaza. Convengamos que Israel se retira después de 20 años en el año 2005 y el Hamas gana las elecciones al año siguiente. A partir de ahí el bloqueo fue infernal. Es el único pueblo, el palestino, y particularmente la población gazatí, que sufrió doble o triplemente el bloqueo, porque tenía las fronteras cerradas y porque tenía prohibido comerciar con productos que no fueran israelíes, salvo lo que se producía dentro del enclave que es la franja de Gaza, que era producción y consumo interno. Claro. El resto de los productos era productos manufacturados dentro de los territorios del 48 que se conoce como Estado de Israel. Yo creo que la ocupación encontró una veta más de perversión en profundizar el cerco y en provocar la desnutrición, de provocar la hambruna en general. Y en particular yo quiero hacer foco en algo porque es algo que se está repitiendo en muchos puntos geográficos del mundo, que es la eliminación de los niños como reaseguro del reclamo o de la revolución futura de cualquier sistema. En este caso hablamos obviamente contra un levantamiento popular, una desobediencia civil, a futuro en contra de un régimen colonial, como es el Estado de Israel, como es el imperialismo. Creo que hay una sublimación importante en la perversión de la eliminación de los niños y de los jóvenes como una forma de reaseguro de resistencia y obviamente de la resiliencia que da cuenta el pueblo palestino especialmente, ¿no? Podemos ampliar el abanico a los sirios, a los libaneses, a los yemeníes. Bueno, sobran ejemplos de resistencia y de resiliencia, ¿no? Especialmente en el mundo árabe.
Ahora, Fernando, en este contexto, lo que vemos es que Estados Unidos está anunciando la construcción de un puerto frente a las costas de Gaza para supuestamente facilitar el envío de ayuda humanitaria cuando tranquilamente, digamos, le puede decir al régimen israelí que simplemente abra la frontera, ¿no? Y da la casualidad que es en la zona donde se han hallado yacimientos de gas, ¿no?
Es que ese es el objetivo principal del imperio. Más allá de la colonización, de que si uno revisa a los poetas de la poesía de resistencia palestina va a encontrar el canto, las loas a Gaza como algo distinto y diferenciado dentro de la sociedad palestina. Lo que hemos tenido la suerte y la bendición de conocer y de estar, esto es así, no es una loa gratuita y deportiva. El colonialismo que lleva adelante Israel no solamente era por el significado que tiene Gaza, los gazatíes, para la resistencia, en primer lugar, y esa resiliencia tan particular en los palestinos. Ya de hace dos décadas, por lo menos, hablaban de la reserva de petróleo en la cuenca del Mediterráneo y el gas también en la cuenca del Mediterráneo. Pero es algo que le pasa también a Siria, que es el petróleo y el gas que están robando en el noreste de Siria y que lo venden y que hacen llegar a la comunidad europea que está bloqueada por Putin petróleo y gas barato cuando son la mayoría países que importan petróleo y gas. Yo creo que ese es el objetivo principal, no solamente de Estados Unidos, obviamente, sino el socio principal, el portaaviones que tiene en Oriente Medio, que es el enclave israelí. Yo creo que falta muy poco para el riesgo irreversible de la eliminación, al menos de la población palestina de Gaza. Estamos hablando todos los días que no hay un número exacto, pero que aumenta exponencialmente minuto a minuto. La eliminación de los chicos, en este caso, además del fósforo blanco, de que drones ataquen un domicilio particular, la hambruna, los chicos que han muerto por hambre, los bebés y chicos que han muerto porque no podían acceder los médicos a la medicación. Algo que creo que no se veía desde la mitad del siglo XX esta parte.
Fernando, también estamos viviendo el mes de Ramadán, ¿no? Y pasando de Gaza a la ribera occidental, a Cisjordania, se ve también nuevamente algo que no es nuevo en absoluto, que tiene que ver con esta provocación constante de impedir que los palestinos puedan rezar en la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Y se ve como algo que nuevamente la provocación, las palizas que les pegaron el año pasado también, sí. Las imágenes son terribles. Ahora, es una provocación que se suma a lo que está sucediendo en Gaza. ¿Qué es lo que persigue el régimen israelí? Digamos, ¿qué es lo que quiere? ¿Que escale la situación?
Yo creo que la apuesta que está haciendo el gobierno de Netanyahu es sumar y comprometer otros actores de la región. Israel está cambiando un poco el discurso comunicacional en otro sentido al que venían haciendo por lo menos hasta hace 2 años, por el hecho de que mucha gente ya no compra el discurso de la victimización a lo que nos tienen acostumbrados. Cuando han generado ya cerca de 31.500 muertos y otros tanto, 30 y pico de mil de desaparecidos, mujeres y niños que están devastados, huérfanos, bueno, es realmente tremendo.
Fernando, muchas gracias por haber estado aquí en el programa.
Bárbaro, al contrario, como siempre, gracias por el espacio y por el acogimiento, ¿no?
Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet. Presten atención, tiene más de 2.000 años de antigüedad.
En una mano lleva la piedra y con la otra muestra el pan, del dramaturgo romano Plauto.
Si en 2003 Estados Unidos le mintió al mundo para justificar una invasión sobre uno de los países más ricos en petróleo del planeta, con más de 1 millón de muertos en el camino, ¿por qué deberíamos creer que hoy le importa la vida de un pueblo con cuantiosas reservas de gas en sus costas? Este programa está dedicado a la memoria de Rachel Corrie. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
¿Qué hay en Gaza que quieren todos? El gas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo, por supuesto, marcando la pauta de la tragedia de Gaza. Por cierto, antes de iniciar el programa, reciban nuestro saludo por el inicio del mes sagrado de Ramadán. Y comenzó el sagrado Ramadán en Irán. Los ciudadanos se han preparado para realizar los rituales de este mes.
Los musulmanes iraníes de todo el país salieron a comprar dátiles, frutas y otros alimentos para la cena del iftar, que rompe el ayuno después de la puesta del sol. En los mercados se ve una mayor movilización de ciudadanos para adquirir a gusto lo que necesitan. Durante el Ramadán, los centros religiosos iraníes, como mausoleos, reciben a los musulmanes que acuden a realizar las oraciones y aprovechar los momentos de rezo para hacer más a Dios.
La selección masculina sub-18 de Irán ganó una medalla de plata en el Campeonato Asiático Juvenil de Waterpolo.
El equipo juvenil iraní de waterpolo ocupó el segundo lugar del Campeonato Asiático de Waterpolo Sub-18 celebrado en Clark, Filipinas, tras ceder ante el cuadro japonés. En la final, en una impresionante actuación, los jóvenes iraníes avanzaron hasta el tercer tiempo reglamentario del último partido de su fuerte oponente, pero quedaron segundos con un marcador de 17-13 ante su oponente nipón.
Desplazados de la Franja de Gaza, decorando sus tiendas de campaña con temáticas de Ramadán.
Este año el Ramadán llega en medio del dolor, el sufrimiento y la crueldad de las condiciones con un futuro incierto, dicen los adultos que hacen el esfuerzo por decorar y entonar cánticos como parte de las tradiciones del ritual religioso de este mes islámico y sobre todo para alegrar los corazones de los niños inocentes.
Un grupo de artistas gazatíes que tratan de animar a sus conciudadanos preparando pequeñas linternas con motivo del Ramadán.
En efecto, para los musulmanes, poseer y encender una linterna de Ramadán representa uno de los rituales más importantes que marcan la llegada del mes sagrado, como lo es decorar un árbol para los cristianos que celebran la Navidad. Los artistas gazatíes conocen el significado de las linternas, por eso preparan algunas para dar un ambiente diferente al mes sagrado islámico de Ramadán, que es un tiempo de oración, reflexión y de alegría, pero que para los habitantes de Gaza es de hambre, destrucción y luto.
En el aeropuerto de Payán, en la ciudad de Karaj, cerca de Teherán, los visitantes observaron distintos aviones que realizaron maniobras en un interesante espectáculo.
En la exposición también se exhibieron réplicas de aviones y piezas mecánicas de aviación. Las autoridades iraníes anunciaron que esta exposición de la industria aérea tiene especial relevancia, puesto que demuestra que ha superado las sanciones ilegales. La exposición contó con la participación de Rusia, cuya industria aérea es una de las mejores del mundo.
Una activista del grupo Palestina Acción destruyó en la Universidad de Cambridge un retrato de Lord Arthur Balfour. Julia nos cuenta por qué.
En un video colgado en la red social X por un grupo pro-palestino, se ve a una activista rociando con pintura roja la figura de Balfour y destruyéndola con un objeto punzante. Este acto, según el grupo pro-palestino, simboliza el baño de sangre del pueblo palestino desde la publicación de la Declaración de Balfour en 1917.
Dubái, la ciudad-estado de los Emiratos Árabes Unidos, acogió la primera carrera mundial para pilotos de trajes con mochilas propulsoras.
Estos Ironman reales encendieron los motores de una potencia de 1.500 caballos de fuerza a reacción y se desplazaron por el aire en una pista construida sobre el agua. La carrera de los Emiratos Árabes Unidos contó con pilotos ataviados con trajes a reacción más potentes que la mayoría de los deportivos de lujo. De hecho, estos trajes a reacción son tan potentes que tienen hasta 1.500 caballos de potencia. Para ponerlos en contexto, es más potente que algunos supercoches y también son casi igual de rápidos. En la carrera de trajes a reacción, los pilotos alcanzaron velocidades de hasta 128 kilómetros por hora, según Gravity Industries, la empresa que organizó la carrera con Dubái.
Palestina fue un tema incluido en la agenda de celebraciones por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Miles de españoles marcharon en Madrid, la capital. Corearon consignas condenando la guerra y el genocidio del régimen de Israel contra los palestinos. También en París, capital de Francia, miles de personas se desplazaron hasta la Plaza de la República para expresar su respaldo a la causa palestina. En paralelo, otras ciudades europeas como Berlín y Roma se llevaron a cabo multitudinarias congregaciones de las mujeres para demandar igualdad de derechos. Describieron la situación actual como inaceptable por la enorme brecha salarial de género, la violencia doméstica y la discriminación que sufren. La Oficina de Medios de Gobierno en Gaza informó que la guerra genocida de Israel en Gaza ha matado hasta ahora a 9.000 mujeres palestinas y ha herido a otras 23.000, mientras 2.100 siguen desaparecidas.
Y una excelente noticia para los lectores amantes de las obras de Gabriel García Márquez. Ya está en la librería la última novela del escritor colombiano.
En agosto nos vemos. Es el título de la novela del Gabo que se publica 10 años después de muerto. Se trata de un libro en el que García Márquez enfrentó dificultades para terminarlo. Escribió al menos 5 versiones y retocó el texto durante años, y al final quería destruirlo. Sin embargo, sus hijos desafiaron la voluntad de su padre porque, según ellos, valía la pena.
En Londres, encendieron un panel luminoso para dar inicio al mes islámico de Ramadán.
El alcalde de Londres encendió el panel que ilumina una concurrida calle del centro de la capital británica. El panel está adornado con luces con diseños islámicos y saludos de Feliz Ramadán, y se encenderá cada noche durante aproximadamente 30 noches, lo que dura el mes de Ramadán hasta el Eid al-Fitr, el día que marca el fin del ayuno. Ramadán es el noveno mes del calendario de la Hegira lunar y musulmán, durante el cual los musulmanes practican uno de los pilares de su religión: ayunar todos los días desde el alba hasta la puesta del sol. Con todo, la filosofía del Ramadán es más que religiosa, pues desde el punto de vista sanitario purifica el cuerpo. Del tema moral, hace sentir empatía con los que sufren por falta de alimento.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar y enviar historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.